RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Tejiendo Saberes en Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, ESEDU. Bueno, quiero contarle hoy a nuestros radioescuchas que hoy contamos con dos invitados muy especiales. Una voz que ya conocieron hace unos días, de la maestra Erika, y hoy nos acompaña también el maestro Wilder. Y pues, ¿quién mejor que ustedes para presentarse? Iniciamos con la profe Erika.
Hola, muy buenos días para todos. Realmente es un placer poder estar también aquí con ustedes hablando un poco. Hoy vamos a darle el espacio al profesor Wilder Manoy, quien nos está acompañando. Me gustaría, profe Wilder, se presentara, nos contara un poco de su historia, de su formación. Y bueno, el tiempo es suyo.
Bueno, un saludo para todos. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir lo poco que sé, porque tal como lo decíamos hace unos minutos, somos aprendices constantes toda la vida. Soy de Zipaquirá, doctor en educación, investigador en competencia digital docente, buscando también que la competencia de estudiantes en términos digitales también se mejore en Colombia y aportando un poco desde la publicación científica y el trabajo constante. Ya hace 20 años soy docente de primaria, fui profesor, secundaria, media técnica, pregrados y posgrados en Colombia y México. Bueno, hay varias experiencias de vida que tuve en otros países que me permiten también aportar y seguir construyendo para la educación. No voy a extenderme, solamente lo dejo ahí. Pero bueno, varias publicaciones, luego si se da el espacio dialogamos, pero en suma es lo que se ha hecho en estos 20 años, aportar a la educación desde la investigación en el aula.
Muchas gracias, profe. Bueno, sin duda alguna creo que estas experiencias nos permiten precisamente construir lo que somos ahora. Sí, estas experiencias nos han edificado. Pues hoy el programa precisamente se ha construido precisamente a partir de esas percepciones pues que ustedes tienen como maestros, con un tema muy importante a propósito de estos tiempos cambiantes. El tema de hoy, el tema central, va a ser precisamente el impacto de la IA y la tecnología en los niños y niñas de primera infancia y la importancia de esas competencias tecnológicas de los maestros y maestras. Maestro, quisiera iniciar con esta primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la alfabetización digital de los maestros con su bienestar y confianza profesional?
Sí, aquí partimos de varios principios, ¿no? Y el primero es que es imperativo, es necesaria la formación en tecnología, competencia digital y uso de inteligencia artificial en el quehacer docente en dos aspectos principales. El primero, en la labor pedagógica, y el segundo, en la labor administrativa del docente. Ya son 2 años en los que me he centrado en investigar el uso pedagógico y administrativo de la IA en la labor docente, precisamente, y noto que es algo que llegó para quedarse y que, teniendo en cuenta lo bueno y lo malo, sabemos que hay unas consecuencias éticas grandísimas, hay una necesidad enorme para que los docentes se formen. O sea que la alfabetización digital no es solo aprender a usar herramientas o plataformas, sino una forma de empoderar a los profesores. Cuando un profe domina la tecnología y comprende cómo aplicarla en su práctica, gana confianza, se siente más seguro, más autónomo y la verdad es que se abruma menos. Ese bienestar se traduce en menos estrés. Precisamente acabo de terminar una investigación de las creencias epistemológicas o certezas subjetivas que tienen los profesores sobre su propia formación en competencia digital. Y el estrés es un elemento que no teníamos en la baraja y que realmente influye al formarse en tecnología. El tiempo de calidad en la formación importa. Y algo principal, cuando el docente se forma, luego, como consecuencia, debe haber un acompañamiento humano con los estudiantes. Y para terminar y redondear la idea, el docente que comprende el entorno digital deja de sentir que la tecnología lo persigue y empieza a verla como una aliada que facilita el trabajo. Pero esto es de formación, esto es de constancia y de voluntad del maestro para aprender. Porque el rol, el papel del docente está cambiando y va a cambiar. La inteligencia artificial llegó para quedarse, no es moda. Realmente tenemos que conectarnos con estas nuevas generaciones y con estas nuevas tecnologías.
Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hay unos imaginarios allí, ¿sí? Que también son, digamos que construcciones que se han elaborado en estos últimos tiempos especialmente. Y es que el maestro siente temor a esa actualización, ¿sí? Siente el temor de que va a llegar, llegó la IA hace algunos años, pero ha tenido, digamos que, mayor fuerza. Considero personalmente que aproximadamente hace unos 2-3 años, tú me desmientes, si es así, y el maestro siente ese temor constante y latente a llegó la IA y va a suplir mi ejercicio profesional. No sé, ¿tú qué opinas de ello?
La caja de Pandora se destapa, pues si bien esta tecnología lleva décadas con los famosos inviernos de la IA y primaveras, pero la inteligencia artificial, y acá hay una aclaración, generativa, que es una parte de la inteligencia artificial que es mucho más grande, se destapa el noviembre de 2022, creo que es un evento muy conocido por todos, cuando ChatGPT sale al mercado por OpenAI, y desde ahí comienza esa guerra, ¿cierto? Por los LLM, o sea, los modelos extensos de lenguaje, como que son la tecnología que vas al trabajo con ChatGPT, Perplexity, Gemini y otras. Y desde ahí se generan muchos imaginarios, tal como lo dices. Las personas, los docentes y todas las personas que están en el gremio consideran a veces unas cosas que no son ciertas y desconocen desde, atención a esto, como lo dice la UNESCO con el último marco de referencia IA, desde qué es la inteligencia artificial generativa y cómo se puede implementar en la función administrativa y pedagógica. Hay un desconocimiento absoluto. Hay una necesidad latente precisamente de formación, tal como lo dices, si hay unos imaginarios y hay unas situaciones falsas que están en la cabeza de muchos docentes, pues incluso pensar que en donde se piensa que la IA nos va a reemplazar completamente, hay posiciones encontradas, lo sé, pero esa inteligencia artificial general o superinteligencia artificial aún no está considerada como cercana.
No más el término inteligencia, ¿no, profe? Partiendo desde ahí, uno dice hasta qué punto realmente es inteligencia artificial, es inteligencia. Sí, ese término como tal, digamos que configura allí algo o genera algo de ruido. Y es lo que precisamente los maestros, digamos que uno escucha en la cotidianidad del maestro con ese cierto temor de manera constante y es, bueno, ¿cómo me enfrento a ello? En los distintos niveles de educación, no únicamente hablando de la universidad o del colegio de básica primaria, básica secundaria, sino también en primera infancia. Entonces, porque hay muchas, digamos que surgen de este ejercicio unas nuevas apuestas, ¿sí? Y que implica que el maestro esté todo el tiempo allí, digamos que actualizándose y apersonándose, digamos que de alguna manera de esta situación, lo que también genera un cambio generacional, un cambio de percepción de los niños, de las niñas, de los niños que están pues en proceso de formación. Sí, este creo que es un llamado bien importante, profe, que tú lo acabas de mencionar hace un momento, y es de qué manera yo me enfrento a esta realidad, ¿sí? De qué manera yo acojo esto que nos está transformando y lo hago propio. Sí, ¿y de qué manera lo utilizo a mi favor, no solo para mí como maestro únicamente, sino para mí como ser humano, teniendo en cuenta que estoy trabajando con seres humanos, que estoy en un proceso de formación y que no puedo ser ajeno a ello, ¿sí? Y ser ajeno a ello o sentir ese temor permanente, sino el llamado que tú acabas de hacer y es, bueno, tenemos que tomar acciones frente a esto que estamos viendo, ¿cómo lo hacemos? Sí, y creo que muchos maestros se lo preguntan, bueno, ya llegó, está presente, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿De qué manera yo logro apropiarme de la IA? ¿Sí? Conocer, acercarme un poco más a ella y hacer un cambio en mis prácticas pedagógicas. Que eso es una constante.
Sí, y aquí es importante resaltar que la tecnología, en este caso es tecnología digital e inteligencia artificial, debe estar al servicio de la pedagogía y no al revés. Porque El riesgo está en dejar que la tecnología reemplace la interacción humana. Los niños no solo observan lo que ven en la pantalla, también observan al adulto que les explica, que les expresa emociones, que preguntan cómo están, cómo se sienten, qué pasó en tu casa. Si eso desaparece, la tecnología pues puede volverse fría y distante. Pero cuando el maestro media, ahí es donde está la discusión si nos va a reemplazar o no. Desde mi punto de vista, luego de todo lo que he tratado de investigar, siento que no. La tecnología realmente debe servir como un medio, pero si se considera como un fin, simplemente tendríamos juguetes nuevos. Y esos juguetes nuevos se convierten en paisaje a la tercera clase y no funciona. Entonces, eso de la enseñanza mediada por tecnología tiene muchas aristas y debe ser, esas aristas deben considerarse como foco de formación. Acá hago una invitación para todos los que nos escuchan y porfa, con mi nombre, Wilder Banoy, escriban clase invertida, nuevas tendencias de educación mediadas por tecnología, para que puedan descargar mi libro de forma gratuita desde el portal de otra universidad en Colombia. Y ahí trabajo también esa explicación de no tomar la tecnología como juguetes nuevos, sino como medios.
Maravilloso. Bueno, tomen apuntes, por favor, y recurran a esta posibilidad. Creo que es una posibilidad que tú nos estás dando en este momento de acercarnos un poco más de una manera diferente. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, y volvemos con nuestro invitado especial el día de hoy, quien nos está compartiendo, obviamente, desde su experiencia y sus vivencias. Bueno, recordemos que hace unos días conversamos con la maestra Erika acerca de lo que es el aprendizaje vicario, trabajamos un poco este concepto, ¿cierto? En este sentido, quisiera pues abordar la siguiente pregunta. ¿De qué manera el uso de la IA y tecnología puede potenciar o afectar el aprendizaje vicario en los niños y niñas, pero especialmente en primera infancia?
El reto de este tipo de enseñanza, ¿cierto? Que es, se centra en la observación y la imitación, es cómo el profesor, porque no puedo dar recetas, sería imposible, cada contexto es distinto, cada grado es diferente, cómo el profesor está formado en, y ahí tomen apuntes para que busquen algún curso y nos capacitemos, incluso cuenten conmigo, si podemos trabajarlo sería espectacular en la universidad, la ingeniería de prompts, donde el docente se vuelve experto en diseñar prompts que se adapten a su metodología y con material multimedia que verdaderamente se adapte a ese tema y a las necesidades de los niños. Ahí viene algo importante y un punto esencial de cómo se debe usar o cómo se está usando, al menos en lugares donde ya se convirtió en eje transversal del currículo, porque ya hay países que están manejándolo como eje transversal, y es que el docente pueda diseñar desde su asignatura y desde su actividad prompts específicos para que las necesidades de aprendizaje sean solventadas. Entonces ahí es donde entra la IA como un brazo derecho del docente. Y si algo sucede con algún estudiante, también me puede dar actividades alternas de forma rápida con esas necesidades especiales, de esos niños que tienen dificultades. Entonces, este aprendizaje vicario que se da por observación e imitación tiene que formularse con prompts específicos que le permitan al docente crear actividades que se adapten a eso. Por ejemplo, hay una que me encanta que es el 3-2-1. 3 minutos de instrucción, 2 de práctica y 1 reflexión. Y ahí se va generando una dinámica de clase muy agradable donde los muchachos no están sentados, lo que decir que en Robinson decía, ¿no? Las escuelas mataron la creatividad. Entonces, los niños se quedaron ahí sentados 2 horas y eso es una tortura para cualquiera.
Totalmente. Entonces, no, y aún así, hablando de primera infancia, profe, cuando hablamos de primera infancia, implica un ejercicio, digamos que inicialmente de motivación, como tú lo mencionas ahora, ¿cómo yo logro conectar desde ese primer momento? Sí, claro, yo puedo, y lo que tú dices, esa reflexión que es tan fuerte, o sea, realmente como la clase o la academia o las instituciones matan la creatividad cuando no hay un ejercicio de sensibilización y de motivación frente a cómo voy a trabajar con este grupo, ¿sí? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo desde ese primer momento los involucro? Hablando de primera infancia, necesariamente debe existir un ejercicio sensorial, ¿sí? Necesariamente.
Y tú mencionaste también un punto medular y es la motivación de los niños, pero acá viene como consecuencia de la motivación del profesor. muchos docentes por sus situaciones y en muchas instituciones, tanto públicas, pero muchas privadas también, están desmotivados y así es difícil generar estrategias verdaderamente innovadoras en el aula. O sea, la motivación debe ser de parte y parte.
Sí, mira que eso lo abordamos en la sesión pasada con la maestra Erika y es fundamental. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, sin duda alguna hay que reflexionar en torno a ello. Maestro, no quiero que avancemos sin que nos aclares a qué te refieres con prompts.
Ok, los modelos extensos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude y otros trabajan con instrucciones. Nosotros debemos aprender y volvernos expertos en diseñar instrucciones. Hay muchos modelos de instrucciones, ya hay muchos textos, libros, investigaciones, pero para la creación de, y atención al material pedagógico, textos, videos, animaciones, audios, podcasts, interacciones, etcétera, documentos que se adapten a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes en cada una de las clases, debemos saber diseñar la instrucción. Hoy en día muchas personas aún, muchos docentes, hacen instrucciones de dos renglones donde obtienen algún tipo de producto. Pero entre más detallado sea la instrucción o el prompt, eso es un prompt, la instrucción que le damos a la inteligencia artificial generativa para que tenga como producto multimedia alguno de los formatos que ya te mencioné, debemos aprender a redactar muy bien eso, porque la IA posiblemente no nos entienda.
Mira que ahorita precisamente leía un post y decía, el primer error es creer que la inteligencia artificial sabe lo que yo quiero, es creerlo sin yo tener esa apropiación. Esto que tú dices, yo siento que es uno de los puntos clave a tener en cuenta dentro del ejercicio. Entonces, ¿de qué manera yo diseño esa instrucción tan precisa, tan clara, tan coherente, con un lenguaje específico, verdad? De manera tal que esta información que me va a llegar esté, digamos que un poco más cercana a lo que yo espero.
Sí, sí, sí. Toda inteligencia artificial generativa tiene una base de datos. Se centra en datos que, palabra clave de la inteligencia artificial, sirven de entrenamiento y pre-entrenamiento para que esa IA pueda respondernos. En esa trasegar, es una complejidad enorme de redes neuronales, es unos conceptos técnicos de alto nivel. Digamos que en todo ese movimiento para que nos dé una respuesta, es posible que aparezca tres cosas y el docente también debe estar formado ahí. Y son los sesgos, las alucinaciones y las fuentes falsas. Si el docente o el estudiante logra identificar cuál es el problema, sea en la instrucción o sea en los datos de entrenamiento para que esos resultados tengan esas dificultades, pues obviamente va a ser más crítico con su propio trabajo y con el resultado que obtiene. Pero entonces, volvemos al punto medular, creo que la conversación. El docente debe estar formándose en Colombia y no hay una política, no de gobierno, sino de Estado, clara.
Exacto, sí. Bueno, maestro, sé que son muchas, o pueden ser pocas, no son muchas. Quisiera que nos cuentes un poco sobre qué estrategias pueden emplear los maestros y maestras para integrar la tecnología, pero sin perder de vista ese aspecto humano y emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
No hay recetas, es claro, eso sí, es, no hay recetas, no hay fórmulas, pero no se trata de juguetes nuevos ni de llenar el aula de pantalla, sino darles un propósito. Por ejemplo, los niños pueden usar una aplicación para crear cuentos sobre lo que sienten, grabar sus voces, dibujar emociones, pero después deben compartirlo, pueden compartirlo con los demás y conversar sobre lo que expresaron. Una aplicación que trabajé con mis estudiantes hace poco es de dibujos animados, pero entonces tú dibujas, por ejemplo, tus emociones en una hoja en blanco, llevas la imagen a la aplicación, Animated Drawings, creo que se llama, ahorita la buscamos, y tú puedes animarla de la manera como tú quieres y con la IA genera ya algo en 3D dinámico. Entonces ellos ven que lo que crearon con sus emociones lo pueden ver en pantalla. Y lo interesante es lo social. Tú lo mencionaste, que no se deshumanice la mediación tecnológica con inteligencia artificial. O sea, el docente tiene un reto grandísimo luego de formarse y es que esa parte humana debe seguir dándole sentido a la clase que, mediada por tecnología.
Así es, esta parte de sensibilización y de contacto, de cercanía, de diálogo, creo que es ese nuestro punto mayor a favor. Sin ello, se perdería la esencia precisamente del proceso, de ese proceso de enseñanza. Y es el docente cuando tiene ese acercamiento hacia sus estudiantes, cuando reconoce sus particularidades, cuando reconoce su contexto, cuando es cercano a él, puede llegar, digamos que de manera un poco más precisa y más cercana, ¿sí? Este tipo de mediaciones, claro, funcionan, digamos que brindan un acercamiento frente a algunos saberes específicos, pero hasta allí. Y siento que ahí el rol del docente es clave en términos no solo de lo académico, en términos de lo pedagógico, sino de lo humano, cómo logra acercarse, cómo logra fortalecer esos vínculos, ¿sí? Pero tú lo decías hace un momento, cuando el maestro desconoce, cuando el maestro está desmotivado, pero sigue así su camino, ¿sí? Y no toma acciones al respecto, es donde hay una ruptura grande en el proceso, ¿sí? Y es, tenemos la tecnología en este momento, digamos que de auge la IA, ¿sí? Y está el maestro al otro lado con unas prácticas, en algunos casos ya, como decimos popularmente, mandadas a recoger, y no pensamos en, bueno, creo que aquí me metería con otro término, innovación, que ya también está muy allí trillado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y es como el maestro tiene ese reto de enfrentarse a todo esto y, bueno, ¿cómo pongo en juego todo lo que tengo acá? ¿Sí? ¿Y de qué manera yo me apropio de lo que está aquí y genero nuevas experiencias, experiencias diferentes y que realmente involucren esos intereses de, no solo hablando de primera infancia, sino de los distintos niveles de educación, ¿verdad? Bueno, maestro, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, quiero contarles que lastimosamente se nos está acabando el tiempo para nuestro programa, pero quiero aprovechar estos minutos para conversar un poco, maestro Wilder, sobre... ¿qué barreras emocionales o resistencias enfrentan esos docentes al incorporar la tecnología en su práctica? Desde tu experiencia, ¿cuáles son esas que tú consideras que son esas barreras más resistentes, más fuertes o mayoritariamente marcadas?
Acá, en tu pregunta, quiero resaltar algo, y es que muchas veces se diseñan los currículos para la formación, no solo, bueno, en este caso los docentes, la formación a nivel general, pero no se tiene en cuenta eso. Y debería tenerse en cuenta esas barreras emocionales o esas resistencias o esas premisas que tienen los docentes sobre su formación. De ahí nace, surge el punto principal de la investigación que hasta hace poco estaba trabajando, ya por ahí publicamos unos artículos científicos sobre el tema, y es que cualquier diseño curricular debería tener en cuenta no solamente los elementos curriculares, llámese metodología, recursos, evaluación, secuencia, etcétera, contenidos, todo esto, pero a ese punto adicional que son las barreras emocionales o las certezas subjetivas que tienen los docentes, deberían tenerse en cuenta. Entonces, deben investigarse, deben identificarse, y por ahí también diseñé un par de instrumentos que se validaran, luego si da la oportunidad les comparto, para que se identifiquen esas certezas subjetivas sobre la formación en tecnología o competencia digital. Las resistencias, respondiendo a tu pregunta, son naturales. La verdad es que muchos maestros lo identifiqué en el pilotaje de esa investigación, sienten ansiedad, miedo a equivocarse, no dominar las herramientas o a que los estudiantes sepan más que ellos. Hay un punto ahí importante, y es que nosotros estamos hablando un lenguaje completamente diferente al de los estudiantes. Hice el ejercicio, por ejemplo, con los profesores y profes, ¿qué entienden de esto? Voy a stalkearles su perfil y van a identificar cuál es su crush de no sé qué y unas palabras que utilizan los muchachos, y me dijeron, o sea, realmente casi ninguno puede entender esa forma de comunicación. También está el cansancio por la sobrecarga de tareas, la sensación de que aprender algo nuevo exige más tiempo del que tienen. Por ejemplo, la IA nos, en la labor administrativa nos reduce muchísimo el tiempo. Y el miedo a ser reemplazados por tecnología. O sea que se requiere empatía institucional, acompañamiento, como te lo mencioné, políticas claras de Estado, no de gobierno, para que no digamos al maestro solamente usa la tecnología, sino acompañarlo, identificar falencias y hacer investigación. y reconocer en dónde nos estamos equivocando al formar a los docentes. Y para cerrar, y discúlpame si me extiendo, y es que cuando el docente descubre que una herramienta digital puede ahorrarle tiempo o puede ayudarle a personalizar su enseñanza, como lo está permitiendo la IA, con pros y contras, con posiciones encontradas que están de los diferentes puntos de vista, que hay muchos, ¿cierto? Pero al identificar esto, cambia su mirada. Tuve un ejercicio, por ejemplo, de personalización de aprendizaje con resultados de notas versus currículo, y en 5 minutos los docentes, por ejemplo, pudieron dar un informe para 45 estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades particulares. Entonces dijeron, yo me hubiera demorado 8 horas, o de pronto más.
Por lo menos.
Lo tengo en 5 minutos porque la instrucción, el prompt, fue lo suficientemente detallado y la IA fue entrenada con mis datos de pedagogía, nota, currículo, etcétera, para poder realizar esa acción. Entonces, muchas veces se ve como amenaza y
claro,
tenemos es una oportunidad.
Y yo siento, profe, tú me desmientes, que también cuando estamos creando las indicaciones, también debe haber un tono muy personal, sí, desde esta formación académica, desde esa formación, desde la experiencia y demás, pero debe, la indicación debe tener esa percepción mía como maestro. Y realmente un ejercicio ético de, claro, tengo esta herramienta, me va a ayudar a optimizar el tiempo y demás, pero hacer la revisión rigurosa de aquella información que me llega, porque creo que esta también es una dificultad. Y lo vemos en los estudiantes, hablando de educación básica, de universidad también, en formación en pregrado, hasta posgrado, encontramos algunos trabajos y uno ya, quien se ha acercado a estas herramientas, empieza a apropiarse o a interiorizar algunos términos que utilizan estas herramientas en su ejercicio escritural. Y uno empieza a identificar y venga, ¿qué pasó acá? No hubo un ejercicio de lectura posterior a la indagación que hubo con la herramienta, sino que dejamos el ejercicio así. Creo que ya tomamos otro tema desde lo ético y profesional, es de qué manera yo también hago un uso ético de la herramienta, ¿sí? De qué manera optimizo el tiempo, pero también hago esa revisión rigurosa de esto que me está indicando acá, ¿sí? De qué manera yo a partir de esto que me acabo de construir, continúo en el proceso. Entonces, sí, bueno, hizo uno. Y dos.
Perdóname, qué pena. Dale. El rápido, qué pena. Y es que ahí, en ese punto, es vital precisamente la formación del maestro. Yo lo he aplicado tengo un proyecto pedagógico que tiene la IA como centro con los estudiantes acá en Zipaquirá, en Colombia, estudiantes de 10 y 11, colegio público, y es volver a lo básico. Es mi recomendación. Ejemplo, yo les evalúo prompts escritos a mano, y donde identificamos fallas de redacción, puntuación, ortografía, cohesión de ideas, a mano.
Sí.
Ok, presentaron el trabajo, ¿cierto? Y plagiaron o copiaron de la IA, muy bien. Y le quedó muy bonito. Volvamos a lo básico. Hablemos, cuénteme qué entendió de su trabajo. A veces llevar todo a lo digital, y atención, profes que nos escuchan, puede volver completamente frío el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, y lo significativo no estará. Por eso es la necesidad de formación en todos esos aspectos.
Y yo pienso que más que puede volverlo frío, yo siento que es una realidad, es una afirmación. Vuelve frío el ejercicio, ¿sí? Si no hay un ejercicio allí de revisar qué hay más allá de ese proceso escritural, ¿cierto? Es un llamado que hacemos a los maestros en este espacio. Bueno, yo siento personalmente también que ahora las universidades también se están interesando en ello. Y estos procesos de formación de maestros y maestras y de las diferentes disciplinas también se piensan en de qué manera incorporan en sus currículos, en sus planes de estudio, el trabajo también que incorpore este uso de la inteligencia artificial, de qué manera los maestros que estamos en universidad nos estamos pensando en cómo lo hacemos porque estamos formando maestros en nuestro caso. Entonces, de qué manera también nosotros nos apropiamos de esos nuevos conocimientos para continuar avanzando en los diferentes, pues en todo lo que nos demanda la actualidad, en términos académicos, pedagógicos, sin perder ese sentido humano que siento que es lo transversal aquí del ejercicio. Sí, lo que nos permite avanzar es no perder la sensibilidad. Bueno, maestro,
totalmente de acuerdo,
ya se nos está acabando el tiempo de nuestro programa. Sin embargo, quisiera que cerráramos con esta pregunta. ¿Qué relación existe entre este tema que estamos abordando durante todo el programa y el bienestar de los maestros y maestras?
Muchos puntos que pueden tocar ese bienestar. Ahorro de tiempo, disminución de estrés, identificación de las posibilidades multimodales que nos permite la inteligencia artificial generativa, personalización de la enseñanza, sin desconocer el factor humano que hemos hablado durante todo el programa. Y pienso que, entre otros, esos elementos pueden dar bienestar al docente al reducir su carga laboral sin perder, por supuesto, ese componente crítico, ¿no? Con los resultados de la IA, tú lo mencionaste. Y nosotros como profesores, o muchos docentes, también se están equivocando al respecto porque a veces ni siquiera revisan lo que la IA les está ofreciendo. Sesgos, alucinaciones, fuentes falsas. Y así están compartiendo el material con los estudiantes y con sus colegas. Incluso los docentes en los posgrados están ofreciendo también sus propias tesis, también con apoyo. Y no es malo. Yo también apoyé, pero en el análisis documental.
Claro, totalmente. Lo que tú dices es que no es malo. La cuestión es cómo se usa. Claro. ¿Cómo se usa? ¿Cómo yo apropio ese saber? ¿Cómo yo apropio esa nueva? Yo lo veo como una posibilidad. Sí, esa posibilidad que tenemos en este momento y cómo yo me apropio de él y puedo avanzar en el proceso personal, ¿sí? Porque también, digamos que en diferentes aspectos de la vida nos puede ayudar, ¿sí? Pero cómo desde lo ético, desde lo profesional, puedo utilizarlo.
Y ahí es donde está esa necesidad de formación. Es que es latente en universidades, colegios, rectores, compañeros administrativos, en fin, las comunidades académicas deben ser formadas, padres de familia, estudiantes, todos.
Sin duda alguna, maestro. Bueno, profe Wilder, quiero agradecerte la participación en este espacio. Esperamos pues poder contar nuevamente con tu participación. Maestra Erika, también muchas gracias por la iniciativa, por esta propuesta tan interesante. Creo que este tema nos convoca a muchos y creo que nos llevamos muchas reflexiones en este espacio y pues esperamos, quedamos muy pendientes, profe Wilder, a que por favor nos compartas todos los recursos que nos mencionaste hoy. Sí, para que nuestros oyentes puedan acceder fácilmente a esta información. Listo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa radial Red Infancias. Quiero extender la invitación también a todos aquellos maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio. Y sin duda alguna, la razón de ser de nuestro programa, los niños y las niñas, aquellos que quieran venir a contarnos historias, que quieran venir a cantarnos canciones, sus canciones favoritas, que quieran contarnos sobre sus vivencias, este es el espacio para ustedes. Recuerden que me encuentran por medio del correo institucional diana.sosa@unad.edu.co o también me encuentran por medio de Teams con el usuario diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.